Qué alegría encontrarnos después de tanta espera, pero pequeñas y grandes dificultades a veces sirven para que el hambre crezca. Es como cuando se está preparando un banquete y tarda un poquito y el hambre crece, y eso puede ser bueno. Tenga la gentileza de sentarse. Yo quiero contarles, mis amigos, que hay varios vínculos que me unen a esta iglesia, a este lugar y a ustedes. En primer lugar, el hábito que yo llevo es el mismo hábito de San Martín de Porres, solamente que en aquella época a los hermanos, es decir, religiosos no sacerdotes, les daban esta parte que se llama la capilla y esta parte que se llama el escapulario de color negro. Pero si ustedes miran, denle una mirada por favor a San Martín, ustedes ven que es el mismo hábito que yo llevo. Somos hermanos de comunidad. Además, hace poco estaba predicando en la ciudad de Lima, en el Perú, y tuve ocasión de pasar por la iglesia donde están los restos de San Martín de Porres. ¿Quiénes son aquí de la parroquia de San Martín? Por favor, si levantan la mano, creo que la mayoría serán de San Martín. Bueno, quiero decirles que el santo que le da nombre a esta parroquia, tuve ocasión de visitarlo en Lima y que somos hermanos de comunidad. Además, San Martín fue el primer santo o la primera vida de un santo que yo tuve ocasión de leer. Y desde el principio, eso que lee uno de niño se convierte como en el héroe de uno. Entonces, siendo yo un niño, pues Martín de Porres era algo así como un superhéroe para mí, un héroe de la caridad, un hombre tan espiritual, un hombre que supo unir dos palabras que son las que nos van a guiar en esta ocasión: la palabra servicio y la palabra adoración. Y para ejercicio del cuello de ustedes, les voy a pedir que vuelvan a mirar otra vez a San Martín de Porres para otro aspecto. Ustedes ven que él va acompañado de dos cosas. Va acompañado de una imagen de Cristo, ¿cierto? Un crucifijo. ¿Y qué tiene en el otro lado? Una escoba. Esa escoba, por supuesto, indica que él realizaba muchos de los trabajos más humildes del convento, allá el convento de Lima. Él hacía esa clase de trabajos humildes y con su escoba pues iba limpiando el convento. Pero también uno puede ver que la cruz es como otra escoba. Es una escoba para limpiar el corazón. La cruz es como otra escoba para que salga el mugre, salga la suciedad, salga la basura del corazón. Y eso también se lo vamos a pedir hoy al Señor, que el Señor con su poder saque basura de nuestros corazones, saque el mugre que muchas veces se acumula en el alma. Eso también se lo vamos a pedir al Señor. Es decir, que nosotros a veces pensamos la escoba, representando en la escoba los oficios de la casa o las tareas que uno tiene que hacer, a veces uno puede decir la escoba es mi cruz, pero uno también puede decir la cruz es mi escoba, ¿cierto? A veces uno dice la escoba es mi cruz, como diciendo estos trabajos, estas cosas que me toca hacer, qué pesadas son, qué aburrimiento, esta es mi cruz. Pero San Martín te enseña a que digas la otra frase. No solo vas a decir la escoba es mi cruz, todavía es mejor que digas la cruz es mi escoba. Porque a través de ese instrumento poderoso que es la cruz, Dios puede limpiar nuestros corazones. Entonces, el verdadero anfitrión no es el padre Juan Carlos, con el debido respeto. El verdadero anfitrión no soy yo. Nuestros anfitriones son Jesús en la Eucaristía, que siempre nos espera aquí, mucho más en este día, el día del cuerpo y sangre de Cristo. Nuestros anfitriones son Jesús en la Eucaristía y San Martín de Porres. Y queremos aprender de ese misterio de adoración y de servicio. Porque si lo pensamos bien, estas dos palabras tienen que ver con una sola, que es la palabra amor. La adoración es el fruto del amor a Dios y el servicio es el fruto del amor al prójimo. Y cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Jesús dijo: el mandamiento más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es tan importante como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De modo que San Martín de Porres es verdaderamente un hombre de evangelio, porque él vivió las dos cosas que Jesús quiere que vivamos. Jesús nos dice que hay que vivir dos cosas: el amor a Dios y el amor al prójimo. Y ya nos damos cuenta que San Martín vivió las dos, solo que en el caso de la vida de Martín las llamamos adoración, que es como un amor rendido, fervoroso, total, un amor avasallante, un amor que se adueña de tu corazón, eso es la adoración. Y luego el amor al prójimo, que se convierte en servicio. Servicio al prójimo. Del mismo Martín se cuentan cosas maravillosas sobre ese amor a Dios. El negrito Martín, como le decía la gente cariñosamente, se postraba en la iglesia y en más de una ocasión sucedió que este hombre se absorbía en la plegaria y sin darse cuenta levitaba, se levantaba del piso. Un milagro con el que Dios quería, no en primer lugar a Martín, sino a las personas que estaban ahí, por ejemplo en el convento, quería declararles hasta qué punto aceptaba gozoso la oración de este hombre. Adoración que se convertía en un milagro de levitación. Martín se levantaba del suelo, la gente dice que se levantaba en medida de hoy como entre 60 centímetros o un metro, estaba como flotando, flotando en un éxtasis de amor a Dios. Esa es la imagen de la adoración. Es como dejar que el amor de Dios se adueñe de ti, te levante de las cosas de esta tierra. Porque a veces vivimos pegados a las cosas de la tierra, vivimos angustiados por deudas que tenemos, por problemas que tenemos, y se nos pasa la vida como si fuéramos lagartijas, como si fuéramos serpientes, pegaditos, pegaditos a la tierra. A veces Dios, por medio de un milagro tan impresionante como esto de las levitaciones de San Martín de Porres, como que nos está enseñando en parábola qué es lo que Él también quiere de nosotros, que al amarlo a Él podamos levantarnos un poco de esas preocupaciones que ocupan toda nuestra mente, que llenan todo nuestro tiempo. A veces no tenemos un espacio ni un tiempo para Dios. Entonces la adoración, en el caso de Martín, es como una parábola en movimiento, como un mensaje simbólico que Dios nos regala para que descubramos lo que significa verdaderamente amar. Hoy es un día precioso para hablar de adoración. En muchas parroquias, muchísimas, en todo el mundo, se han realizado procesiones. ¿Con motivo de qué fiesta? El cuerpo y sangre de Cristo. En latín se decía Corpus Christi. Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Entonces es un día que también nos invita a la adoración. Yo les voy a contar lo que vamos a hacer en estos minutos. Vamos a hablar sobre la adoración y su poder liberador. Luego vamos a hablar de la relación entre la adoración y el servicio. Y luego vamos a hacer oración para que esa escoba, que es la cruz, limpie corazones. ¿Y la meta cuál es? La meta es que tú y yo, cuando salgamos de esta capilla, cuando salgamos de esta iglesia, sintamos cómo el Señor nos ha hecho más livianos, más alegres, más suyos, nos ha hecho más libres. Nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas, para ser libres nos ha liberado Cristo. Nosotros no nacimos para esclavos, ni tampoco nacimos para ser lagartijas que viven pegadas al suelo. Nosotros nacimos para ser libres, nacimos para levantarnos hacia Él, para encontrarle, amarle y adorarle. Entonces, ese es nuestro programa para el día de hoy. Vamos a hablar de la adoración y del poder liberador que tiene esa adoración. Y vamos a vivirlo en nuestra propia carne, vamos a vivirlo en persona a través de la música. ¡Qué preciosa que suena esa música! Cuando entro yo a esta iglesia y encuentro en adoración, en alabanza a la asamblea. Los felicito, eso estaba sonando muy hermoso. A través de la música, a través de la oración, queremos tener esa experiencia de ser liberados, de ser sanados, de ser limpiados. Y cuando sentimos que el poder de Dios nos limpia por dentro, que el Señor saca basura de nuestros corazones, cuando sentimos que el aire limpio y grato de Dios recorre nuestras almas, entonces la alabanza y la alegría no se hacen esperar. Bueno, hablemos de la adoración. Mi primera inspiración es el padre Juan María Vianney. ¿Ustedes saben quién es Juan María Vianney? Claro que lo saben. ¿Cuál es el otro nombre que por el que se conoce a Juan María Vianney? El cura de Ars. El cura de Ars. Ars era una pequeña población en Francia que hoy se ha convertido, por supuesto, en un santuario, porque este santo sacerdote marcó toda una época en esa ciudad. El cura de Ars, que se llamaba Juan María Vianney, era un hombre que no tenía muchos estudios, no tenía mucha instrucción, y parece que el estudio tampoco era particularmente lo suyo. Pero sí tenía un deseo inmenso de agradar a Dios y un deseo inmenso de servir a la gente. El cura de Ars ha sido propuesto recientemente por el Papa Benedicto XVI como patrono y modelo de todos nosotros los sacerdotes, especialmente los que tienen su parroquia. Por ejemplo, ¿quién es el párroco aquí en San Martín? ¿Y ustedes quieren a su párroco? Padre, lo quieren poquito. Yo pensé que lo querían bastante, pero no, es bastante poquito. ¿Ustedes quieren a su párroco?
Sí.
¿Y quieren que su párroco sea santo, cierto?
Sí.
Ah, bueno. ¿Y serían capaces de darle un aplauso a su párroco? El padre Juan María Vianney, en su deseo de servir a Dios y de servir a la gente, se volvió un gran catequista. Él tenía unas predicaciones muy sencillas, muy adaptadas a toda clase de público. En alguna ocasión, por ejemplo, él decía esta frase, que es la que nos sirve de punto de partida para hablar de la adoración. Decía Juan María Vianney: Dios creó a los pájaros para que le cantaran, y qué bien que le cantan. Dios creó al hombre para que le amara y le adorara, pero no lo hace. Las plantas, las flores, las galaxias, las estrellas, obedecen el mandato de Dios. En cambio, nosotros, los seres humanos, de algún modo somos rebeldes al Señor. Nos rebelamos y no terminamos de entender que la vida adquiere su norte únicamente cuando uno pone a Dios en el centro. Es únicamente esa presencia de Dios la que le da una dirección. Es decir, cuando Juan María Vianney dice: Dios creó al hombre para que le amara, pero no le ama, ahí el que sale perdiendo es el hombre. Cuando dejamos de amar a Dios, los que salimos perdiendo somos nosotros, porque perdemos nuestro norte, perdemos nuestra dirección, perdemos la ruta de la vida. Por el vecindario peculiar que tiene esta parroquia, les voy a dar una comparación tomada de la religión musulmana. Ustedes saben que para los musulmanes hay una serie de mandatos que hay que cumplir. Por ejemplo, uno de los mandatos es que por lo menos una vez en la vida hay que ir a un lugar que se llama ¿cómo? La Meca. Hay que ir a un lugar que se llama La Meca. Y hemos visto seguramente fotos de ese lugar donde se hacen unas especies de peregrinaciones y hacen unos círculos inmensos y la gente da vueltas y recorre y va a La Meca. Es decir, que todo musulmán, si verdaderamente cree en su religión, durante toda su vida tiene esa referencia: La Meca. Hay que ir a La Meca. Pero además de esa peregrinación hasta ese lugar en Arabia, los musulmanes tienen otra referencia que es diaria. Un buen musulmán tiene que hacer un número de oraciones al día, que creo que son 5 o 7 oraciones al día. Y en esas 7 oraciones, todo musulmán tiene que saber a dónde está La Meca. Y ellos se postran frente al suelo, con la frente pegada al suelo, en dirección hacia La Meca. Es decir, que ese lugar, que es muy importante en la historia de Mahoma, ese lugar es el que orienta al musulmán. Todos los días, varias veces al día, el musulmán está pensando en La Meca. ¿Dónde está La Meca? ¿Está hacia allá? Pues hacia allá me postro. Y si cambia de lugar, si va a otro sitio, o por ejemplo a otra ciudad, lo primero que necesita saber un musulmán piadoso es hacia dónde queda La Meca. Porque eso es lo que le va a orientar, eso es lo que le va a permitir a él recordar cuál es la dirección de su vida. Eso lo orienta a él. Entre otras cosas, ¿de dónde viene el verbo orientarse? Orientarse es encontrar el oriente, es encontrar la brújula. Eso es orientarse. Entonces, el musulmán se orienta, encuentra su mapa en la vida con La Meca. Encuentra su mapa en su vida con La Meca. Tengo que ir a La Meca. Volví de La Meca. Aquí están las fotos de mi peregrinación a La Meca. Ese es el punto de referencia. Pues vamos a tomar esa comparación para decir que la adoración es la que nos devuelve una dirección, es la que nos da un sentido a nuestros esfuerzos. Hay mucha gente que creo que no podría responder a preguntas tan sencillas como, por ejemplo, ¿para qué haces lo que haces? Mucha gente camina para adelante porque ve que los demás van para adelante. Pero en realidad no sabemos por qué hacemos las cosas. Y la prueba de que no sabemos por qué hacemos las cosas es que hoy hay demasiada gente profundamente desorientada que en un momento de su vida se siente con las manos vacías. Gente que siente No tengo ni idea de qué es lo que estoy haciendo en esta tierra. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona siente eso, ¿qué está expresando con esas palabras? No le encuentro una dirección a mi vida. Por supuesto, puedo ir al supermercado y comprar más cosas, pero ¿para qué? Puedo ir a un restaurante y comer otro plato delicioso, ya he comido muchos, pero ¿para qué? Puedo ir a la playa y otra fiesta, otra reunión, otra rumba, como decimos en algunos lugares, otro paseo, pero ¿para qué? Y lo más grave es que esta sensación de vacío la están experimentando no únicamente personas mayores. Por ejemplo, me contaban en la reciente misión que tuve en el Perú, me contaban que en lo que va corrido del año ya hay 10 suicidios de niños. Niños que se han quitado la vida porque no encuentran sentido. En Colombia tenemos el drama de pactos de suicidas entre adolescentes. Dios libre de esa plaga del suicidio infantil y juvenil siempre a este hermoso país. Pero fíjate que así suceden las cosas. ¿Por qué las personas entran en depresión? Seguramente hay muchas causas. ¿Por qué las personas se sienten desorientadas? Seguramente hay muchas causas. Pero ¿no será que entre todas esas causas hay una que quizás es la más importante? Que le hemos perdido el norte a la vida. El cura de Ars lo dijo de una manera sencilla, porque él siempre predicó de una manera sencilla, para que todos le entendieran. El cura de Ars dice, mira, el norte, la meta para ti es muy sencilla, que conozcas, ames y sirvas a Dios. Si tú llevaras a un musulmán en una especie de tortura cruel, lo llevaras a un lugar donde no tiene ninguna manera de orientarse, él se sentiría muy incómodo, no sabría hacia dónde hacer sus oraciones, porque para él la Meca ha sido su referencia toda la vida. Pues bien, tú también necesitas, querido hermano, tú querida hermana, tú también necesitas una dirección, un para qué. ¿Yo para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué me esfuerzo tanto en unos estudios universitarios? Bueno, para tener un título profesional, digamos. ¿Y ese título para qué? Bueno, para tener un trabajo. ¿Y ese trabajo para qué? Para ganar algún dinero. ¿Y ese dinero para qué? Para gastarlo. Es decir, me esfuerzo para trabajar, trabajo para gastar, gasto para disfrutar, y cuando ya no disfruto lo que gasto, cuando ya no gasto lo que produzco, cuando ya no produzco lo que disfruto, entonces ¿qué es mi vida? Y esto es lo que le sucede a muchas personas. Y se sienten de repente sin una dirección, sin un para qué. El profeta Isaías ya había hablado de esta situación. Y ese lenguaje de Isaías está en una canción que quizás la podemos interpretar en unos minutos si se la saben. Esa canción que dice, los jóvenes se cansan, los jóvenes se fatigan, pero los que esperan en el Señor renuevan su juventud como las águilas. Y por eso viene esa canción que dice, como las águilas, y todo eso que dice. Es contando eso, ¿por qué hay jóvenes que entran en depresión profunda? ¿Por qué? Porque no ven un para qué de sus esfuerzos. Y los papás como que les ruegan, mira que haz esto, que por favor, que es por tu bien, que estudies, que trabajes. Pero la persona no termina de ver un para qué. Resumamos este punto, que es el primero de nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que trae la adoración a nuestra vida? Le trae el centro, el norte, la referencia, la brújula. De ahora en adelante tienes una respuesta, y espero que en esa respuesta encuentres toda tu alegría y encuentres fuerza y motivación. ¿Para qué estoy en este planeta? Para conocer, amar y servir a mi Dios, para hacerlo conocer. Para eso estoy. Esa frase que dijo el cura de Ars se parece mucho a una frase que había dicho antes Jesucristo. Jesús había dicho en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan: esta es la vida eterna, Padre. Es una oración que hace Jesús al Padre Celestial y le dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. La adoración nos lleva a conocer, amar, obedecer y servir a ese Dios que se ha entregado por nosotros. La adoración nos da el conocimiento experiencial, no únicamente un conocimiento intelectual como el que se aprende una lección, sino un conocimiento de experiencia, un conocimiento que se adueña de tu corazón y que lo rinde deliciosa y suavemente, que lo derrite amorosamente en la presencia del Señor. Y en esa experiencia de su amor, tú encuentras para qué la vida. Pero observa una cosa, Jesús dice: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Si la vida consiste en conocer y amar a Jesucristo, entonces no conocer el amor de Cristo, no entregarse en amor a Jesucristo, es experimentar la muerte eterna. Porque resulta que solo hay dos posibilidades para la eternidad: o la vida eterna o la muerte eterna. No hay más posibilidades. Nosotros, por razones filosóficas y teológicas muy profundas, y sobre todo por nuestra fe, sabemos muy bien una cosa: ese cuentico de la reencarnación, eso no es cierto. Eso no existe. La carta a los Hebreos dice expresamente: se vive una sola vez y después el juicio. De manera que solo hay dos posibilidades: vida eterna, que ya la empiezas a experimentar en esta tierra, con el gozo y con la certeza de una ruta para tus días. Esa es una posibilidad. O la otra posibilidad es muerte eterna. Y esa muerte eterna también ya la empiezas a experimentar en esta tierra, y tiene un sabor de ¿qué? Sabor de depresión, sabor de derrota, sabor de fracaso, sabor de frustración, sabor de ira contenida y de deseo de autodestruirse. Solo hay esas dos posibilidades. Así que descubrir la adoración, como la descubrió un Martín de Porres, como la descubrió un Juan María Vianney, como la han descubierto todos los santos, como la viven y la practican los ángeles de Dios. Descubrir la adoración es descubrir el gran para qué de tu vida, es descubrir ese norte, es empezar ya a experimentar la vida eterna. Eso es adoración. Adoración es empezar a descubrir el gran para qué de tu existencia, y es empezar a descubrir también en dónde reside la verdadera felicidad, la profunda alegría, la que no se aparta de ti. Jesús había dicho: yo les voy a dar una paz que nadie se la puede quitar. Y esa es la paz que trae a tu corazón la adoración. Ahora yo te hago esta pregunta: si la adoración es toda esa maravilla que estamos diciendo, ¿cuánto hay que esperar para empezar a conocer la adoración? ¿Será que tenemos que esperar a ser viejitos por allá? Viejitas. Que como ya no tienen nada más que hacer, pues será la adoración. Voy para la adoración. Porque ya no tienen nada más que hacer. Basta que le preguntemos a un papá o a una mamá: ¿tú amas a tu hijo? Aquí hay papás, por supuesto. Levanten la mano los papás, los que son papás o mamás, por favor. Cuéntenme una cosa, ¿ustedes aman a sus hijos?
Sí.
¿Y ustedes quieren que sus hijos empiecen a ser felices dentro de 30 años o ya?
Ya.
¿Ya? Si quieres que tu hijo empiece a experimentar felicidad ya, tu hijo necesita experimentar el amor de Dios ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
Ya.
Ya es hoy, ahora, ya. ¿Por qué insisto en esto? Porque hay papás que creen que existe el derecho a pecar y el derecho a ser indiferente al amor de Dios. Y hay también religiosos y religiosas educadores que creen que hay derecho a pecar y a retrasar el encuentro con Dios. Los verdaderos santos y los buenos papás responden como ustedes han respondido. Yo quiero que mis alumnos, yo quiero que mis alumnas, yo quiero que mis hijos y mis hijas ya experimenten el amor de Dios. El Papa Benedicto decía a los jóvenes en Colonia, en el encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud año 2005, Cristo no viene a quitarte nada bueno. Cristo viene a quitarte lo que te sobra y a darte lo que te falta. Cristo no viene a eliminar de ti. Cristo no viene a quitar de ti lo que hace valiosa tu vida. Cristo viene a quitar de ti, como y por eso hablamos de la escoba de la cruz. Cristo viene a quitar de ti lo que sobra. ¿Es que vas a ser más joven porque fumes? ¿Así fuera solo tabaco? ¿Eso te va a hacer más joven? Claro que no. ¿Y si te emborrachas, si te vuelves una miseria humana, eso te va a hacer más hombre? ¿Te va a hacer más mujer? Claro que no. Lo que Cristo viene a quitar de ti es lo que te estorba, lo que te sobra. El Salmo 103 dice, Él aleja de nosotros nuestros delitos. Cristo viene a arrancar de ti lo que te sobra, querido joven, y quiere darte lo que te hace falta. Y por eso la experiencia del amor de Dios es una experiencia que hay que tenerla tan pronto como sea posible. Qué hermosura, por ejemplo, que un joven como este, perdone que le pregunte, ¿usted qué edad tiene? Tiene 11 años. ¿Qué le decimos? Mire, usted váyase para su casa y cuando tenga 41 vuelve. Vuelva dentro de 30 años y ahí miramos a ver si usted se encuentra con el amor de Dios. No, queremos que este amigo se encuentre hoy con el poder del amor de Dios. Eso es lo que queremos. Que él hoy experimente el poder del amor de Dios. Eso es lo que queremos. Que hoy cada uno de nosotros pueda sentir eso. Y es muy importante, yo insisto en los niños y en los jóvenes, porque son los que suelen ser más atacados por el mundo. Todo el mundo, todas las fuerzas de este mundo, quieren secuestrar la atención de los jóvenes. Ustedes miren un poco de televisión y dense cuenta la cantidad de propagandas que están dirigidas a la población juvenil. ¡Joven! Ponte estos zapatos, ponte estas zapatillas y serás verdaderamente joven. Termina esa propaganda y viene el otro. Joven, utiliza este desodorante y serás realmente joven. Joven, ponte esta playera, camiseta o como la llamen aquí y serás realmente joven. Joven, para que no te brille la cara con ese sudor, esa manteca que te sale, utiliza esta crema y tendrás un rostro mate. Oh, sí. Yo me imagino los jóvenes más o menos mirando esa televisión y diciendo, Dios mío, mientras yo no tenga un rostro mate, no soy nadie. Si me llega a brillar la cara, ninguna niña se fijará en mí. Y en eso se le va la vida a nuestros jóvenes, en tratar de tener un cuerpo perfecto, un rostro mate. Es muy importante que el rostro sea mate. Porque si tu rostro no es mate, eso te mata. Y ahí se les van las fuerzas a los jóvenes. Que si no tengo el abdomen así, que si no tengo las uñas así, que si no me afeito de esta manera, que si no me pongo este pantalón, que si no hago no sé cuántas cosas. Todo el mundo quiere la atención de los jóvenes. Y por eso, a veces, nosotros en la iglesia creemos que la juventud es un tiempo que está, por decirlo así, ya perdido. Es como una pelea perdida. Yo me rebelo contra esa manera de pensar. Yo creo que Cristo tiene suficiente encanto para enamorar cualquier corazón joven. Yo creo que Cristo tiene encanto para los jóvenes. Yo creo que Cristo tiene una propuesta más interesante, más duradera, más profunda que tener el rostro mate. Casi me caigo. Porque ¿sabe lo que le pasa? Al muchacho que utiliza la crema dental que le va a dar la sonrisa perfecta, el desodorante que va a atraer todas las mujeres, la brillantina que lo va a hacer atractivo, la zapatilla que va a hacer que todas se mueran por él, y finalmente la crema que le da el rostro mate. ¿Sabe qué le pasa a ese muchacho? Después de que ha hecho todo ese tratamiento de pies a cabeza, se hizo pedicure, rodillicure, se corrigió los gorditos. Una vez que hizo todos los requisitos, sigue descubriendo que no consigue amigos de verdad, ni consigue amigas de verdad. Y entonces el muchacho va caminando por la calle con su rostro mate. Y está esperando el momento en el que las niñas van a empezar a llegar a decirle: ¡ay, te amo, te amo, te amo! Pero ninguna aparece. Entre otras cosas porque las niñas están por la acera del frente, caminando también ellas esperando a que los muchachos les caigan. Entonces es un espectáculo ver a los muchachos caminando con cara de: aquí voy yo, el papito. Y ella va por la otra acera diciendo: aquí voy yo, la mamita. Y el papito y la mamita nunca se encuentran, porque cada uno está esperando que el otro caiga de rodillas y diga: eres el amor de mi alma. Y resulta que no les llega nunca. Entonces, ¿qué siente ese joven? Ese joven siente: realmente mi problema es mucho más grave de lo que yo pensaba. Yo no merezco ser amado. Soy un desastre. He fracasado en todo. Ya no valgo nada. ¿Dónde es que están las pastillas esas para matarse? Porque no encuentran nada más. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que a través de la adoración se recupera el centro y el norte de la vida. En el misterio y ministerio de la adoración, nosotros encontramos para qué existimos. Y entonces uno se da cuenta de que seguramente es maravilloso tener una sonrisa perfecta, con unos dientes inmaculados. Seguramente es maravilloso utilizar el perfume más fino o el más atractivo, pero que todo eso de por Dios es solamente accidental. Que lo esencial, lo central y lo fundamental de la vida es otra cosa. Y esa otra cosa se resume en esta pregunta: ¿qué clase de persona eres? ¿En dónde está tu valor? ¿Y cómo valoras tú a los demás? Ahí es donde está el centro. Y ese centro no te lo va a dar la pedicure, la rodillicure, ni tampoco la brillantina, la zapatilla o el rostro mate. Lo que te va a dar verdaderos amigos, lo que te va a dar verdaderas amigas, y lo que un día seguramente te conducirá a ese amor grande del alma, ese amor con el que tú podrás construir un hogar, no son esas cosas tan superficiales. Es algo mucho más profundo. Y eso, más profundo, es lo que Dios quiere edificar en ti. Vamos ahora a ponernos de pies. Le pido el favor al Ministerio de Música que nos ayude con la canción de las águilas. Vamos a cantar como las águilas. ¿Sí se la saben allá, música? Que si sí se la saben. Que sí, allá dicen que sí. Vamos a cantar esta de las águilas y vamos a cantar algún canto de adoración a Jesucristo. Y luego seguimos contando cómo la adoración va a liberar tu corazón. Y de ahí pasamos a esa limpieza profunda, porque la cruz es la escoba del alma.
Tus alas levantarán como las águilas, como las águilas. Tus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan.
Pare un momento, pare. Un momentico. He descubierto que las voces están fantásticas, pero estamos mal de mímica. La gente está tímida. Creo que la lluvia, no sé, como que los acomplejó, como que los encogió. A ver, ¿quién se sabe bien la mímica de esa canción? ¿Quién se la sabe bien? A ver, una joven, por ejemplo, que se sepa bien esa mímica. ¿Dónde está? Una joven. Bueno, está bien, no tan joven entonces. Por favor, una anciana. Un muchacho que se sepa bien la mímica. Un señor. Un anciano. A ver, ¿quién se la sabe bien? ¿Quién va a pasar aquí? A ver, ¿quién va a pasar aquí? ¿Qué pasa con esa timidez? A ver, enseñe aquí. Yo canto y usted nos ayuda. Vamos a seguir la mímica de ella. De aquí. A ver, ¿cómo es? Y uno, y dos, y tres.
Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, tus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan.
Ya estuvo mejor. Yo creo que fue porque el padre llegó allá a cantar. Mire, volteese y mira, ¿dónde está? Ya estuvo mejor, pero no se vaya, su merced linda, venga para acá, venga. Venga, devuélvase. No crea que todavía no se le puede pagar la quincena. Espere y le cuento. Yo noto que ustedes dicen, como las águilas. No sé si es que no pudieron bañarse esta mañana o qué. Sí, que están como las águilas. Yo nunca he visto un águila que huele así. ¡Las águilas! ¿Qué pasó? Como las águilas, pégale a su compañero, a las águilas. ¡Claro! Y aquí esta iglesia es grande. Y es que mire, no es por molestar. Se llama poder de liberación. Que usted salga de esa timidez, de ese complejo que tiene, de ese encerramiento que tiene. Sienta usted que el Señor lo desata. Sienta usted que el Señor lo libera. Y aquí hay hartas sillas. A mí no me vengan con que no caben, que aquí hay hartas sillas. Aquí se puede y se tiene que hacer la fiesta para el Señor. Vamos una vez más con el canto de las águilas. Recuerde que usted tiene que golpear a su compañero. Y que acuérdese cómo vuelan las águilas. Y uno, y dos, y tres.
Los que esperan en Jesús. Como las águilas, tus alas levantarán. como las águilas, como las águilas, bombardas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan al Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan,
una vez más,
los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas,
sus alas levantarán,
caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús.
A ver, un aplauso a Jesús, un aplauso al Señor. En el diccionario de la Real Academia Española dice que el aplauso es un sonido que se produce con las manos. Pero hay gente que tiene las manos por aquí en la garganta. No, ¿verdad? Se nos ha entrado lo de los conciertos, ¿no? Donde la gente chifla, grita cuando decimos un aplauso. Démosle un aplauso, solo aplauso a Jesús. Porque es grande. Porque vive. Bueno, mi música, vamos con otro canto, el que ustedes quieran, un canto que sea conocido por la asamblea, un canto de amor, alabanza, adoración al Señor, y luego pasamos a nuestra segunda parte. Nuestra segunda parte es cómo la adoración libera, que es un poco lo que ya estás experimentando. La adoración que te libera, la adoración que te suelta. La gente vive con tantas cargas. Aquí hay una hermana que es experta, bueno, muchas, pero hay una hermana que es experta en oración, que es esta querida hermana, que tiene un nombre tan especial que a mí siempre me olvida siempre. Biodelda. Por ahí parecido. Yo creo que la hermana siente muchas cosas. Y yo creo que la hermana está de acuerdo conmigo en esto que voy a decir. Aquí hay mucha gente con muchas cargas. Uno los ve a ustedes y los ve bien, atentos, sonrientes. Hola, padre. Bueno, padre, gracias, padre. Hasta luego, padre. Me voy para mi casa, padre, con todas las cargas que traje, padre. Chao, padre. Y lo que queremos es que tú descargues eso que tienes. Lo que quiero es que tú sientas que esa liberación que Cristo trajo a tu vida es real, que no es un invento. Que tú sientas que verdaderamente el Señor te libera. A ver, vamos con nuestro canto de oración y seguimos con la enseñanza. ¿Qué vamos a cantar?
En adoración.
Muy bien. Gracias, Señor.
Este canto es para ti,
este canto es para ti, Señor. Una vez más, pero más fuerte, la adoración,
la adoración,
la alabanza.
Este canto es para ti,
este canto es para ti,
este canto es para ti.
A ver, vamos los hombres a repetir ese en adoración este canto es para ti, qué hermoso. Para mí ese canto, yo no lo conocía, pero es como un puente entre el corazón de Jesús y tu corazón y el mío. A ver, vamos a cantar los hombres en adoración este canto es para ti, cantemos los hombres, a ver.
En adoración y en alabanza. Este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús.
Hombres, nuevamente.
En adoración y en alabanza.
Con todo tu amor.
Este canto es para ti.
Díselo a Jesús.
Este canto es para ti. Este canto es para ti, Señor Jesús.
Van las mujeres en adoración. ¡Qué hermoso! ¡Nuevamente, mujeres!
En adoración, en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús.
Les invito a que ahora levantemos nuestras manos hacia este Señor, el que nos ha amado, el que lo entregó todo por nosotros, el que revela verdaderamente el rostro del Padre, el pastor bueno, el maestro divino, el pan de vida, el bueno, el santo, el cordero degollado, el rey victorioso. Y vamos a cantarle a él con nuestras manos extendidas hacia su corazón, todos por favor.
En adoración y en alabanza. Este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús.
Más fuerte.
En adoración y en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti. Este canto es para ti, Señor Jesús.
La última vez fuerte.
En adoración y en alabanza. Este canto es para ti. Este canto es para ti.
Este canto es para ti, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.